Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
O desvelado, ¿eh? Porque también se puede, que lo sepáis. Aquí en la noche de COPE se puede.
O pisoteado.
Esto lo dice porque llevamos bailando toda la noche, desde las 2 de la madrugada, bailando un tango con Chucho Valdés, que ha estado hace un momentito aquí con nosotras. Pero bueno, nos queda mucha noche por delante, haciéndonos el iraquere, que esto viene a ser a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿eh? Pero en el teatro, en la música y todo lo que queda por delante. De momento, Twitteratura en la radio con Teresa Di Lamargo.
Condenado a cadena perpetua, se mueve por la celda sin entender por qué todos sonríen cuando le miran desde el otro lado de la pecera.
Vamos a ver, ¿os imagináis a los grandes usuarios de Facebook pasando por una crisis de amistad y de publicarlo absolutamente todo, hasta el color del papel de baño, ahora no publican nada?
Uy, pues esto suena al final de Facebook entonces, ¿no? Porque, claro, si nadie actualiza en Facebook, Facebook se va a la... ¿no?
Bueno, eso o la amistad, que hay una crisis de amistad global, o qué pasa, que no sabemos compartir lo que tenemos, o ya no queremos hacerlo por la privacidad. Macu Gortázar, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos está pasando?
Yo creo que es más una especie de manera de poner en conocimiento de la gente, de alguna forma, un tipo de rebeldía ante lo que se está haciendo con el uso que se hace de Facebook y de las redes sociales. Yo creo que ahora, con todo lo que ha salido, desde los selfies asesinos, que yo los llamo,
sí,
a estas personas que lo publican absolutamente todo, no sé si habéis visto las parodias típicas estas de una madre subiendo una foto de su hijo, de mi amor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y el niño al lado diciendo, mamá, tengo hambre. Pues yo creo que uno sumado a otro, yo creo que lo que han querido transmitir con este mensaje es precisamente esto, es un stop al uso inadecuado que se está haciendo de las redes sociales, el uso excesivo, y para fines que no son los que por lo menos estaban o no son a lo mejor los que en un inicio estaban previstos para destinarse a Facebook, ¿no? Entonces quizás a lo mejor es una manera de rebelarse un poco contra esto, ¿no? Pues si antes lo publicábamos todo, ahora no vamos a publicar nada.
Mira, una de las primeras críticas que he visto yo por la red de los selfies, de las fotos tan privadas, ¿no? Es cuando había unos instagramers que se dedicaban a hacerse las fotos que la gente tenía de perfil en Facebook. Las imitaban. Era un tío, por ejemplo, que imitaba tu foto en el baño, pero lo hacía muy bien porque el tío no hacía parodia. Es que era parodia la propia foto de la chica. Mm-hmm. Lo que él hacía era decir, ¿te estás dando cuenta de lo ridículo que es que subas esta foto sobre tu nuevo sujetador o sobre tu nueva...? O sea, son cosas absurdas. Y es verdad que en Facebook hay veces que hemos llegado a subir cantidad de cosas que al final es tu cara, otra vez tu cara, otra vez tu cara y otra vez tu cara. Y resulta bastante absurdo.
Por favor, vamos a ponernos serios, ¿eh? En este momento tenemos que dar una noticia muy importante, ¿eh? Porque en este informe, del que estamos hablando, tiene su seriedad, ¿eh? Porque resulta que han caído un 5,5% las actualizaciones de estado en Facebook.
Evidentemente yo entiendo que al final Facebook se ha convertido, bueno, de hecho su origen era un negocio, ¿no? Y sigue siéndolo. Mi opinión personal es que estamos llegando al colmo de la estupidez profunda en algunas cosas. Pero poniéndonos así un poco más serios, sí que es verdad que, bueno, a priori empezamos a ser un poco conscientes del uso que hacemos de las nuevas tecnologías, incluso porque, por ejemplo, en el campo de los recursos humanos, es verdad que hay empresas que se ponen a mirar los Facebook de los candidatos a los que reclutan, y entonces hay mucha gente que se podrá quedar sin trabajo por las cosas que pueden llegar a subir en las redes sociales, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, en cierto sentido podemos llegar a ser un poco más conscientes de la cantidad de cosas totalmente que no tienen ningún sentido o son excesivas, y evidentemente la peligrosidad peligrosidad que tienen el compartir una serie de cosas con determinadas personas, porque hay personas que por cantidad de seguidores o por cantidad de contactos dentro de Facebook son capaces de agregar a cualquiera sin conocimiento ni antecedentes ni nada de nada, ¿no?
Entonces hay como un poquito de hipocresía, ¿no?, en todo esto, porque quiero decir, si yo cotilleo tu Facebook, Macu, que pertenece a tu vida personal y tú eres una gran profesional, quiero decir, tengas Facebook o no, irte de camping los domingos y acostarte tarde el domingo viendo una serie cuando el lunes tienes que estar en tu despacho, lo vas a seguir haciendo. Lo publiques o no lo publiques. Entonces,
eso es.
Quiero decir, al final hay un poco de hipocresía, ¿no?, ahí entre medias.
Aquí lo que sí que nosotros nos podemos trasladar es el tema del por qué, el famoso por qué tenemos tanta necesidad de publicarlo todo a todas horas y todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hay estudios, millones, todos los que os podáis imaginar sobre esto, porque claro, es que ha sido un boom totalmente increíble, ¿no? Y no solo esto, sino que encima además nos estamos yendo a edades que antes eran poco raras. Quizás ahora de repente las personas entre 40, 45, 50 años empiezan a utilizar Facebook con una frecuencia que antes no se hacía, igual que ahora los chavales. Yo me he llevado sorpresas bastante increíbles de chavales con 11, 12 años que ya tienen Facebook y ya lo manejan como si nada, ¿no? Yo creo que tenemos esa tendencia terrible a la pertenencia de grupo, a la necesidad de pertenecer y ser todos parte de una manada de ovejas. De alguna manera, si no estás en eso, no estás. O sea, pasas a ser un cero a la izquierda, o peor todavía, pasas a ser un ser inexistente, que es menos que una célula de plancton de los peces. Y entonces, al final, aquí, claro, nos encontramos con esta historia, ¿no? Y más, evidentemente, en la época de la adolescencia, en pues la adultez temprana, que al final, pues eso, o estás o no estás totalmente integrado, ¿no?
Y además que siempre subimos felicidad. Nunca vamos a subir una cosa que nos ha pasado mala, ¿sino?
Bueno, relativamente, porque hay gente que utiliza el Facebook como pañuelo de mocos, de contar las tristezas y no sé si habéis visto mensajes bastante típicos de a partir de ahora voy a volver a luchar, y la gente le pregunta, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Ese es el...
Nunca
el,
cuentan qué pasa, ¿no?
El
no,
efecto claro. Bridget Jones, ¿no? Podría ser un poquito, ¿no?
Claro.
Facebook, diario Bridget Jones, esos son unos, otros son los de, ¿cómo es esto? Los fardadores. El fardador es que fardar nos luce, ¿no? Esto también a lo que dice Bárbara, ¿no? La felicidad, a mostrar el me he comprado el último de no sé cuánto.
El famoso postureo. O sea, las fotos de la nieve, las fotos con los morritos, las fotos con toda esta variedad de cosas.
Oye, que
hacemos
que
por
está
postureo.
Bien, pero quiero decir, hasta un límite, como dices tú, ¿no?
Claro. No, sí, a ver, yo creo que aquí el truco de esto, más que hacer parodia del uso este de las tecnologías, es que todos seamos un poquito conscientes de para qué utilizamos las redes sociales, ¿no? Esto tiene un componente, vamos a decirlo así, un poquito más profundo, ¿no? Ser un poco conscientes de que si yo lo que quiero es llamar la atención de los demás, pues probablemente pondré post o publicaré cosas para pues estar siempre ahí, ¿no? Siempre visible ante el resto de la gente, ya sea porque cuente historias de pena, porque cuente historias de alegría o simplemente porque me pase todo el día subiendo fotos de todo lo que como, todo lo que hago, todo por los sitios por donde paseo y cómo me siento, ¿no? Otras personas que no, que hacen un uso y dicen, bueno, aquí no tiene nada. O personas, incluso yo he llegado a conocer gente que tiene fotos y todo, pero eso se las privatiza para solamente poderlas ver él. Bueno, yo creo que cada uno tiene que ser consciente del uso que le da, teniendo en cuenta las consecuencias no solo de la adicción a Facebook y a Twenty y a Twitter y a todas las redes sociales que existen, que al final se ha convertido en algo totalmente patológico en algunos casos, teniendo en cuenta el tema de la privacidad. Ojo con el tema de subir fotos que a lo mejor otra persona no quiere que subas porque no quiere aparecer en esa foto. El uso que se hace, en el tema de los celos patológicos, de gente que cotillea los Facebook ajenos pues para poder luego, es que tú no me haces caso porque mira con quién has hablado y porque al final se puede llegar a convertir en una arma muy peligrosa, igual que tiene su parte muy positiva, del que al final, bueno, pues podemos tener contacto con personas con las que hace mucho tiempo que no hablamos o personas que están en otro país, pero bueno, tener un poco de ojo. Y el tema de los tiempos, el tema, vamos, no sé qué imagináis la cantidad de pacientes en las que una de las sesiones yo la he dedicado a tema de control interno, con no solo con las redes sociales, sino con el propio móvil, de decir, oye, hasta ahora lo apago, lo voy a utilizar estos ratitos, ¿no? Porque a veces es que ese tipo de cosas se nos van de las manos, ¿no?
Yo creo que esto puede ser una moda larga y puede pasar o no. ¿Tú qué opinas, Macu?
Yo creo que sí y no. Creo que sí que como todo, tiene su boom, vamos a decirlo así, y luego se desinflará. Pero probablemente se desinflará no el uso de las tecnologías, porque creo que es que ahora esto es la base de toda comunicación que establecemos ahora. Es una pena, pero es así. Lo que sí que creo es que es posible que la transformemos en otra cosa, que saldrá otra cosa que para a priori sea mejor y nos iremos a esa otra plataforma que nuevamente creen, porque tendrá, además de lo que ya tiene Facebook o lo que tenga, lo que sea, pues tendrá otras cosas, ¿no?
Fijaos, yo estoy enredada ahora escribiendo una cosita y me hizo mucho que pensar estas preguntas que te hacen en varias redes sociales, ¿no? Hemos hablado de Facebook, que te pone ¿en qué estás pensando?, ¿no? A mí me hizo pensar mucho más en Twitter cuando te pone esto de mientras tú no estabas, puntos suspensivos, y de repente te aparece la foto del amigo que te decía que no podía quedar el viernes no pudo quedar porque estaba en no sé en dónde, ¿no? Y no te lo había contado, ¿no? O mientras tú no estabas, resulta que tu ex estaba tomándose unas cañas con otra persona que en tu vida se te hubiera imaginado. Esto me lleva a pensar en los duelos 3.0, ¿no? Mm. Muchas veces en las redes sociales tenemos esa otra parte de nuestra vida, que cómo hacemos para controlar eso, ¿no?, en nuestras relaciones personales.
Claro, el problema que tiene esto de subirlo todo, compartirlo todo y demás, es que evidentemente, claro, se nos quedan cosas subidas que luego pasan los años y al final pues es un poco lo que es. Al principio el tema ese de pues que ahora tú entras una mañana en Facebook, por ejemplo, y te aparece tus recuerdos de Facebook hace 5 años y te aparece una foto que lo mismo resulta que es una foto con el que era tu ex, te puso los cuernos y de repente ves esa foto y te da ganas de morirte en el sitio, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente, pues consecuencias del uso este de las nuevas tecnologías. Evidentemente hay que contar con que ahora todas estas plataformas se han actualizado mucho y ahora tienen en cuenta muchas cosas. Igual que al principio los recuerdos de Facebook, tú no controlabas cuándo se publicaban o cuándo no. Eso de repente aparecía en el portal de todo el mundo y todo el mundo lo veía. Igual que ahora, pues puedes privatizar las cosas mucho más, ¿no? Pero aún así, por mucho que privatices, el uso incorrecto lo hacemos nosotros. El hecho de que yo utilice unas redes sociales en contra de otra persona es responsabilidad mía y de nadie más. Independientemente de que la plataforma funcione mejor o peor, normalmente el daño lo hacemos las personas. Si queremos utilizarlo en contra de otra, pues lo vamos a utilizar y tenemos que contar con que es que esto es así. Y luego hay sorpresas y lloramos y nos llevamos las manos a la cabeza porque fíjate, porque... Entonces, bueno... Yo creo que sí que es una buena manera de llamar un poco la atención, pues eso, al uso que nosotros le estamos dando con una alegría que, pues, que quizás a lo mejor hay que pararnos un poquito a reflexionar más sobre las cosas, ¿no?
Aún así, Zuckerberg ya ha reunido un equipo de crisis, lo ha llamado ahí porque está preocupado el pobre, que tiene que analizar la situación y estudiar qué pasa, porque ese 5, ¿con cuánto por ciento has dicho, Lobo?
El 5,5%.
5,5%, pues eso a él le preocupa, que bajen las actualizaciones de estado, etcétera.
Pues nada,
pero
que
bueno,
lo podemos poner como que lo ponga como un hoy me siento desesperado. Y ya está.
Mark Zuckerberg habrá puesto en su estado estoy preocupado porque
estoy
ha bajado.
Estoy preocupado, pues que lo ponga y ya
de
está.
Participación.
Claro.
Claro, es que él no lo ha puesto. Ojo, es que él es el primero que no comparte estas cosas.
Bueno, ay, mucho ojo y mucho cuidado con el uso que hacemos de las redes sociales porque van a la par que nuestra vida, viven casi al mismo tiempo, por no decir que por
más
delante
rápido
de nosotros. Macu Cortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Una puesta en práctica de políticas que nos pueden arruinar.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Y los entrenadores siguientes se convierten en intérpretes.
Bueno, en el Barcelona, Núñez echó a Cruyff.
Las llamadas de los fósforos.
Le imito, hago imitaciones de usted.
¿Ah, sí?
Está usted en directo en Herrera en COPE.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
tenía Isabel. 14 años.
¿Qué pasa?
14 años.
¿14 años qué? ¿Los que tienes?
No. 14 yo no tengo.
¿Los que tienes de cansancio encima? No, ¿a estas horas o no?
No, que va. No, además me he venido arriba porque esto que vamos a contar, yo me vengo arriba. 14 años
cuenta...
que...
Ah, eso.
Claro, es que... O sea, ahora mismo vamos a hablar con una persona que lleva 14 años dando vida a un personaje en una obra de teatro. 14 años haciéndolo, o sea, esto es el éxito...
¿Y no se ha cansado?
Máximo, y no se ha cansado. Bueno, no lo sé, ahora lo dirá, pero fíjate, la obra de Ildebrando Biribó, El último Cyrano, pues lleva interpretando a este personaje 14 años.
14 años. Bueno, a ver, esto es difícil de digerir, pero seguro que si se lo ha pasado igual de bien todas las veces que lo ha interpretado en estos 14 años... Creo que el trasnochador que está ahora mismo sentado aquí en la noche de COPE nos va a hacer disfrutar un montón. De hecho, porque este fenómeno se llama Alberto Castrillo Ferrer, es el protagonista de Ildebrando Biribó, El último Cyrano, que se representa pues estos días y durante este tiempo en el Teatro Infanta Isabel. Alberto, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, que no crean que los 14 años ininterrumpidamente, que he hecho
hombre,
otras cosas, no sé, he tenido vida.
Has descansado un poco, ¿no?
Bueno, eso no se lleva, está pasado de moda. Lo de descansar está pasado de moda, ya
bueno,
sabes.
Bueno, pero 14 años, ¿qué hay de Cyrano en Alberto en Ildebrando en Ya me he hecho un lío, ¿no? Y tú también.
Sí, no, pero es que este lío forma parte de la obra. Ildebrando es el apuntador de cuando se estrenó Cyrano de Bergerac allá en París en el año 1897, que ya ha llovido un poco, había un apuntador y se le encontró al empezar el estreno, imaginaos, el estreno de Cyrano de Bergerac, que fue un exitazo, fue una bomba. Bueno, pues se lo encontraron muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha suicidado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y entonces el autor de la obra que yo represento, pues lo vuelve a traer a la Tierra, a este personaje, viene del más allá, y como alguien, como un clown casi de circo, que no sabe hacer, no sabe estar encima del escenario, pero claro, como sepa que como se calle, sabe que como se calle lo van a echar, lo van a tirar, entonces es como los clowns de circo, no saben dar volteretas, no saben hacer nada, pero no paran para que no les echen de la pista, ¿no? Pues él va contando anécdotas de lo que ha vivido, lo que sabe del teatro, habla del blanco, de la memoria de los actores, y poco a poco, en este pequeño lío al principio, al final va uniendo toda su historia.
¿Qué reflexiones sobre el oficio se lanza, ¿no? La primera la tenemos clara, que el show tiene que continuar de cualquier manera.
Sí, mira, es una reflexión que va un poco contra los tiempos que corren. ¿Por qué? Pues porque no se valora a la gente que está en la sombra. Es una defensa del oficio. Este es un homenaje a esta gente que está en la sombra y que a veces nos cura a nosotros, ¿no? Que hace brillar a otros. Y bueno, es también un puñetazo en la mesa, ¿no? De que si tienes talento, lo que tienes que hacer, creo yo, es trabajarlo el doble, ¿no?
Y entonces, es una rebaja de la soberbia, ¿no? En escena.
Yo creo que sí, es ese homenaje que se hace a eso, a estar detrás. Y luego, bueno, pues es una obra de teatro, pues claro, no hay otra forma que describirlo en monólogo, porque estoy solo, pues claro, monólogo. Pero sí que es una forma de es una obra de teatro escrita para que la haga un solo actor. Quiero decir que yo dialogo conmigo mismo, me desdoblo en varios personajes, voy recreando. Es una forma de contar un poco al estilo de la comedia del arte, un poco muy basada también en lo físico, en la construcción de personajes y en la imaginación.
Bueno, pero son 29 personajes, ¿o cuántos son?
Pues creo que más de 30, ¿eh?
¿Más de 30?
Más de 30, sí.
Dios mío.
Sí, sí, la verdad es que no me acuerdo, me parece que una vez los conté y me salieron más de 30. Sí, algunos muy fugaces, imagínate, pues celebrando él mismo a los 5 años cuando soplaba la tarta de cumpleaños. Ya le gustaba soplar, le gustaba porque era un apuntador, entonces era un soplón, claro. Y cuando le echaron de la escuela a los 12 años porque le soplaba a los compañeros, le decía, 9, apunta 9, no, que no he sido yo. O personajes un poco más entidad, que salen bastante más rato, como este, porque claro, él viene del más allá, de su nube celeste, entonces hay un gran barbudo, que es el que coloca las almas en el universo, que además tiene acento aragonés, como yo, que vengo de Aragón, y este es el que le dice cómo puede conseguir él bajar a la Tierra a representar la obra que que se está viendo en el Infanta.
Hay una cosa muy, muy divertida que yo estoy recogiendo de las palabras de Alberto, y es el... Oye, qué importante es hablar con uno mismo, ¿no?
Bueno.
Porque en ese caso, aunque son varios personajes desdoblados, al final sí. Es hablar tú contigo mismo. Y esto, llevado a la vida real, ¿es importante o no?
Sí, yo creo que no está mal de vez en cuando decirnos las cosas. Nosotros los actores lo hacemos mucho. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque leemos los textos en voz alta, porque todo lo que nos tiene que sonar, tenemos que saber decirlo, tiene que sonar de una forma que se pueda decir encima de un escenario. No es lo mismo leer que decir. Entonces, el hablar contigo mismo, si lo haces en voz alta, pues hombre, procura que no haya mucha gente cerca para que no te tomen por lo que no eres. Y si no, pues disimula y haces como que estás hablando por un teléfono o algo así.
Hay un mueble muy especial, que a mí es un mueble que me encanta. Yo tenía uno de pequeña y no sé qué habrá pasado con él, bueno, si lo sé, que se rompió. El secrétaire.
Sí.
¿Cómo se dice?
¿Sabes decir bureau o secrétaire?
El bureau o secrétaire. Bueno, pues este se convierte en un elemento clave.
Sí, ese es un... Bueno, es mi partner, ¿no? Mi amigo de escena, él y un reloj de arena que también va contando el tiempo que le queda, ¿no? El tiempo de la representación, que también es el tiempo nuestro de la vida. Ver pasar el tiempo físicamente es muy bonito. Lo hicimos y dijimos, bueno, esta forma de contar que tiene este texto es como si se abrieran cajones. El Hildebrando abre un cajón y saca algo, luego abre otro cajón y saca otra cosa. O sea, no es una cuestión lineal. Él va contando y al final, ras, los cierra todos. Entonces sabíamos que tenía que ser una cajonera. De ahí a que poco a poco viéramos la utilidad de esa cajonera, que fuera un secreter, que se pudiera dar la vuelta, que tiene forma también de conchita, de apuntador. Hay una parte que se hace con títeres y queda un pequeño teatrito de títeres. Todos los cajones tienen como pequeñas sorpresas que van... Bueno, pues sobre todo lo importante es que el espectador no se aburra. Y a eso me ayuda mucho mi compañero, mi bureau, mi secreter. Mi cajonera.
A mí lo que me gustaría conocer es el buró cerebral que debe tener, porque estoy intentando meterme en la cabeza de Alberto y de hecho debe ser eso, debe ser como un buró, ¿no? Al final todo cajoncito por aquí y por allá, porque vale, por una parte está el teatro, pero de entre todas las cosas que has hecho y la trayectoria que llevas por delante, adaptar un Woody Allen no es cosa fácil, ¿no?
No, bueno, la verdad es que tuve y tengo, porque va a volver al Teatro Maravillas en mayo, si la cosa funciona, de Woody Allen, efectivamente, con José Luis Gil, con Ana Ruiz, con Ricardo Joven, con Beatriz Santana y con Rocío Calvo. Pues sí, la verdad es que tuve un gran equipo, desde la producción hasta, desde luego, Woody Allen con sus diálogos maravillosos y un elencazo envidiable de actores. Entonces, bueno, con ellos se puede ir a todas partes. Es algo de lo que estoy muy orgulloso de esta obra, que espero que tenga larga vida. He estado de gira, vuelve a Madrid y espero que siga de gira y vuelva y haga como yo, 14 años.
14 años.
Por lo menos.
14 por lo menos.
Por lo menos.
Eso es.
Yo espero que me quede cuerda todavía.
Hombre.
Espero. Pero es verdad que Woody Allen es el genio que tenemos todavía en vida, uno de los genios del siglo XX y XXI, y puede permitirse teatro, cine, y si hiciera falta, no sé, marionetas o en lo que fuera, ¿no? En pintura.
Hay otro genio que si estuviera desvelado en este momento, yo creo que no dudaría en llevar su obra adelante en un escenario. Si Vargas Llosa está despierto, por favor, la tía Julia y el escribidor ya tienes personaje.
Ya lo... Hombre, a mí me encanta, ¿no?, que gente de esta tan demostrada, y esta trayectoria y tan demostrada categoría, esté tan enamorada del teatro. Tanto es así que últimamente ha sido actor y todo. Quiero decir que algo tendrá, ¿no? Algo tendrá el escenario, algo tendrá el espectáculo en vivo cuando se descubre y ya no quiere salir de él. Yo digo que nos, es verdad, yo soy un gran radio oyente, por, a veces por, bueno, pues porque la vida me hace conducir mucho, ir en viajes y tal, y a veces por placer. Y es verdad que somos unos bastiones, que me parece la radio y el teatro, que vamos a estar allí, a lo mejor no vamos a ser tan mayoritarios como el fútbol y como el cine, pero siempre van a mantener el al espectador alerta. Siempre va a tener que tener su imaginación. Él está imaginando cómo somos en este momento, está imaginando muchas cosas. En el teatro también pasa lo mismo. Aunque nos ve cómo somos, está imaginando lo que les pasa a esos personajes.
Tenemos aquí a un salvavidas del radioteatro, por favor, porque entonces en este momento nos has conquistado a todos.
Oye, no sabes lo que me gustaría, no sabes lo que me gustaría poder hacer un radioteatro con todo ese espacio sonoro que se hacían antes, con esas voces, con... Es la idea, vamos, es ideal. El radioteatro, yo abogo por él.
Hemos perdido esa cosa de dedicarle tiempo, ¿no?, a las cosas, un poco. Vamos corriendo a todas partes, yo me doy cuenta en el día a día. Para hacer radioteatro, o nos calmamos un poco.
Bueno, si en cocina, que ya sabes que ahora es la moda, con toda la razón del mundo, si en cocina se está volviendo al fuego lento, bueno, es de esperar que en todo lo demás también queramos volver, ¿no?, al slow food y al fuego lento. Están muy bien las ollas express y son muy útiles, pero bueno, donde esté un buen potaje, un buen cocido, ahí un caldo que ha estado 4 horas tranquilamente, pues hombre, es otra cosa.
Lo que tiene que estar como una olla express es el Infanta Isabel. Esto tiene que ser así.
Esto tiene que ser así y vamos, se van a salir por las ventanas la gente. Sí, es el teatro más bonito de Madrid. Es el teatro más bonito de Madrid. La obra le va como un guante, como anillo al dedo. Yo estoy emocionadísimo. Yo cuando vine a Madrid y vi este teatro, jamás soñé que una obra, con tanto, tan cercana a mí, porque sí que he estado allí, he dirigido Feel Good, estuvimos allí y también estuve con El Cojo de Innisman actuando, pero claro, estar tú solo allí en una obra que te has hecho, bueno, pues con tus compañeros, solo, que la llevas a gala, pues es un placer, ¿no? Entonces yo quisiera, de verdad, en todas las ciudades, en las grandes ciudades, hay lugares escondidos. Yo creo que los martes por la noche hay un lugar secreto que los que nos oigan ahora y lleven a esa persona especial no se van a arrepentir.
Hildebrando Biribó, el último Cyrano, y que no sea la última vez que pasas por la radio.
Hombre, con mucho gusto, y más con entrevistadoras, compañeras como vosotras, bueno, cuando queráis.
Gracias, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del comité asesor de vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Isabel, yo creo que esto que hay que contarlo con un tono un poco distinto, ¿no? ¿Me pongo en tono histórico? ¿Te apetece?
¿Tono histórico? ¿Cuál es el tono histórico?
Mira, el tono histórico es este. El manuscrito Voynich se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Qué te parece?
Está bien, oye.
No te ha gustado.
Lo que pasa,
¿no?,
es que deberíamos empezar un poco más a la griega, ¿no? En el año 1000... No, así tampoco funciona, yo creo que no, ¿no?
Lo que pasa es que no sé qué año, este es el fallo.
Vamos a lo que vamos, que al final acabamos siendo Loro y Archilla.
Es verdad.
Y estas dos impostoras del programa no se merecen tanto respeto.
Es verdad, van a decir, no, si tú lo haces también, me lo dijo el otro día, la arcilla. Me dice, no, es que el otro día tú también te equivocaste, por eso yo me equivoco. Digo, ya, ya, claro.
Ya, ya, ya. Pues no. Vamos a nuestra manera, vamos a nuestra manera.
Pues eso, trasnochadores, esta noche vamos a hablaros de un manuscrito, es el manuscrito Voynich. Se ha convertido, como he dicho, en uno de los mayores enigmas de la historia. Es el libro más interesante del mundo para muchos porque es el único libro de la época medieval que ha sido imposible de descifrar. Así que su contenido, a día de hoy, es que sigue siendo un misterio.
Ya lo has dicho tú, el misterio literario más importante de todos los tiempos, que ha pasado por bueno, miles de expertos, vamos a decir, tirando a lo alto, y sobre todo desde que el anticuario librero polaco Wilfried Voynich lo adquiriera en 1912. Bueno, desde entonces ha pasado por muchos expertos, pero todavía le quedan. Porque las próximas manos por las que va a pasar este manuscrito será por las de la editorial burgalesa Siloe Arte y Bibliofilia. Ellos son los encargados de realizar una réplica de este libro y el coeditor de esta editorial es Pablo Molinero. Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, suponemos que con es un honor, ¿no?, poder llevar a cabo la réplica de este libro.
Totalmente, porque además nos consta que no somos los únicos que, habiendo sabido la existencia de este códice tan especial, han pretendido llevar a cabo una edición facsimilar. Y de hecho, incluso os podría decir que el primer contacto que nosotros tuvimos con la Beinecke, o la Beinecke Library de la Universidad de Yale, donde se alberga actualmente el códice, fue hace nada menos que 10 años. Lo que pasa es que en un principio no tenían un interés especial en hacer una edición facsimilar y, en fin, fue corriendo el tiempo hasta que, claro, es un tema que va increciendo, es como una bola de nieve que se agranda y se han dado cuenta que el códice es solicitado por aquí y por allá para exposiciones, para eventos de todo tipo. Al final se han convencido que una buena edición facsimilar era absolutamente imprescindible. Y entonces, bueno, el honor efectivamente nos viene porque, no siendo los únicos, pues hemos sido seleccionados a nivel mundial.
Y esto quiere decir, Pablo, que suponemos que tenéis un rigor y una técnica a la hora de elaborar las réplicas exhaustiva y, vamos a decir, casi sois los Rottermeier de las réplicas, ¿no?
Al menos lo intentamos, efectivamente. Bueno, de hecho, ahí están nada menos que los 14 premios del Ministerio de Cultura español que nos han concedido a lo largo de diversos años. Y efectivamente, bueno, somos dos socios. Mi socio, que es el que se encarga, Juan José García, el que se encarga de la producción, te puedo decir que prácticamente no duerme para intentar reproducir a una fidelidad absoluta el original.
No es algo nuevo, Pablo, porque vosotros ya habéis realizado trabajos como el Atlas de Pedro Teixeira, el Bestiario de Westminster, el Beato Emilianense de la Biblioteca Nacional, pero yo me pregunto cómo se hace un facsimilar de obras como esta, porque no tenemos ni idea del proceso. Cuéntanoslo.
Bueno, pues mira, grosso modo es un proceso relativamente largo, un poco lento, difícil, en el que intervienen, para empezar, entre empresas y profesionales, son 72 empresas y profesionales de diversos ramos que participan, pues el fabricante de papel, el fotógrafo, la fotomecánica, los encuadernadores, en fin. Y fundamentalmente el proceso se inicia con la fotografía. Mira, de hecho, ya que estamos hablando del manuscrito Voynich, que está allí en Estados Unidos, en New Haven, en la Universidad de Yale, la semana pasada Juan José, mi socio, como te comento, que es el que se encarga fundamentalmente del tema de la producción, estuvo con el fotógrafo para iniciar el proceso fotográfico. Claro, pues es importante porque si partes de un mal proceso fotográfico, difícilmente puedes llegar a un resultado un poco digno, ¿no? Y luego, bueno, luego pues a partir de ahí también es importante, pues por ejemplo, también, ya que hablamos del Voynich, el original está escrito en pergamino. Entonces hacemos un proceso de una elaboración de un soporte que imita el pergamino, pero limita también que hasta los expertos que están acostumbrados a manejar el pergamino no lo distinguen, a no ser que se lo digamos, ¿no? Y luego, bueno, pues la fotomecánica, hay algún parámetro que es realmente secreto, que es el troquelado y el envejecimiento que hacemos como Los Ángeles y que es made in Siloe, podemos decir.
Ese es vuestro elemento estrella, ¿no? Ese no se confiesa, ese no se dice.
Exactamente. Fíjate, incluso te puedo comentar que, bueno, Juan José y yo vamos cada año a la Feria del Libro de Frankfurt, que es la más importante del mundo, y hay colegas nuestros de Italia, de Suiza, de Alemania, del mundo del facsímil, que vienen y que se entretienen en tocar, en comprobar un poco el chasquido, el carteo, el gramaje que tiene las imitaciones estas, los facsímiles nuestros, porque ellos no logran y no saben y nos preguntan que cómo lo hacemos, ¿no? Y les decimos que con mucha paciencia y con mucho amor.
Que, por cierto, 898 ejemplares vais a sacar.
Exactamente, exactamente.
¿Por qué ese nombre tan ese número tan concreto?
Pues mira, la historia viene de la primera edición que hicimos, que fue el Bestiario de Don Juan de Austria. Era nuestra primera edición y generalmente las ediciones facsimilares suelen constar de algo menos de 1000 ejemplares. Nosotros, en un afán de hacer algo un poco más reducido y más selecto, quisimos hacer, ya que era un bestiario, quisimos hacer la tirada del número de la bestia, es decir, 666 ejemplares. Pero la verdad es que se metió ahí un poco la superstición de por medio. Me decía Juanjo, oye Pablo, a ver si somos demasiado valientes, y el hecho de meter el número de la bestia de por medio hace que la edición salga un poco maldita. Y cogimos el segundo de los seis, de este 666, el segundo, el del medio, le dimos la vuelta y lo convertimos en un 9. Luego, claro, nos dimos cuenta que nos quedamos un poco cortos porque se agotó. Uh-huh. Entonces ya los siguientes ejemplares, seguimos con este paralelismo de 797-898, nos quedamos con el 898.
Bueno, historias. Todas esas cosas son muy curiosas, y además que las personas que os dedicáis a justamente esto, a hacer réplicas y además tan exactas, tenéis muchísimas curiosidades. Ahora bien, necesitamos saber tu opinión, Pablo, porque tú eres de los que crees que el Códice Voynich es un gran enigma sin resolver, o al contrario, crees que un genio quiso gastar una broma hace más de 600 años.
Pues esta pregunta es un poco recurrente, efectivamente, porque claro, el hecho de que esté ahí, porque fíjate que hasta los criptógrafos militares americanos que descifraron el célebre código púrpura de la Armada Imperial Japonesa en la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan ellos a estudiar un poco por divertimento, para estar un poco ágiles en el tema y porque les encargan también cosas, a estudiar también códices, documentos medievales encriptados, porque había varios, ¿no? Y uno tras otro fueron cayendo. Pero, amigos, se toparon con el Voynich y aquí sí que no pudieron hacer absolutamente nada con él, ni ellos, ni todos los que se han querido meter con él, ni incluso empleando los potentes ordenadores que actualmente existen. Él se resiste. El Códice Voynich parece, como dicen algunos, descansar ahí con una sonrisa un poco lacónica en la Beinecke, en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, diciendo, venid, que ya os cansaréis, ¿no?
Descansaré.
Y parecería que efectivamente nunca va a ser descifrado. Entonces, ha surgido varias veces la pregunta, ¿no será efectivamente algo inventado, que no tiene sentido, que no tiene ni pies ni cabeza?
En ese caso, a mí me encantaría que alguien hace 600 años, más de 600 años, quisiera... quedarse con todos nosotros, a mí me encantaría.
La verdad es que, Pablo, en este caso yo creo que es bonito que ese libro tenga ese misterio. Así que te agradecemos mucho, Pablo Molinero, coeditor de Siloé Arte y Bibliofilia, por hablarnos de ese manuscrito Voynich. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo, buenas noches.
Otro para vosotras, buenas noches.
Deseo no.
Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿eh? La noche de COPE, como siempre, lleva más de 16 años y yo creo que en cuanto os digamos quién es, os va a encantar. Lleva 16 años como solista, recorriéndose escenarios de medio mundo. Su nueva gira, que se llama Tres Tiempos, le ha llevado por más de 50 ciudades de Argentina y Uruguay, pasando por Brasil. Ahora está en Europa, concretamente está sentado en una de nuestras sillas del estudio de la noche de COPE y va a actuar en 6 ciudades españolas. Empieza este jueves 14 en Madrid.
Oye, pero antes tenía que estar aquí, ¿eh? Tres tiempos se llama su gira, pero en dos tiempos está aquí sentado. Buenas noches, Daniel Drexler.
Buenas noches, es un placer estar acá.
Bueno, nos estamos quedando con un montón de datos, así si miramos el mapa mundi, diríamos que los dos uruguayos más internacionales son dos y son los hermanos Drexler, ¿no?
Qué peligro, por
¿qué pasa cuando se juntan, madre
¿quién
mía?
¿Quién os ha soltado
juntos,
por ahí?
Juntos son dinamita. Y nos pasamos buscando cualquier tipo de pretexto para juntarnos, la verdad.
¿Desde niños os pasa esto?
Desde niños, sí. Bueno, de niños vivíamos directamente en el mismo cuarto, ¿no? Yo estaba en la cama de la derecha, él estaba en la cama de la izquierda. Pero nuestra relación es una relación rara, porque normalmente con los hermanos uno, a medida que va avanzando en la vida, bueno, te saludas para las fiestas, te juntas algún fin de semana. Pero han pasado cosas muy locas en nuestras vidas que de alguna forma han hecho que fuéramos convergiendo cada vez más y sintiéndonos cada vez más compinches, ¿no? Más cómplices en las aventuras que vamos emprendiendo. Y es muy lindo eso.
¿Habláis de cómo es el público español? ¿Habláis bien de nosotros?
Hablamos horrible.
Horrible, no, ya lo sabía yo.
Sí, sí, no, y no, a mí no me gusta venir a España, la verdad es algo que lo hago por obligación. Y no, ahora, hablando en serio, ¿no? Digo, yo estaba sacando cuentas el otro día, empecé a venir en el 2006 a España, esta es la vez número 14, y cada vez me siento más cómodo en este país, ¿no? Llegar, por ejemplo, a Barcelona, llegué el miércoles pasado y me encontré con un montón de amigos y ahora me estoy encontrando con los amigos de Madrid. Después vamos para Valencia, después para Cádiz, para Denia también, para Algeciras. Yo creo que es muy lindo esto, ¿no? Y en el medio siempre buscando algún tipo de pretexto para escaparnos juntos con Jorge y pasar bien algunos días, ¿no?
No, desde luego que cómodos os sentís, tú también te sientes muy cómodo ahora con esta gira, que además va a tener un DVD especial, ¿no? ¿Cómo es esto?
Esto es una locura, una quijotada que se me ocurrió el año pasado, de tomar canciones de mis tres últimos discos de estudio, Vacío, Micromundo y Mar Abierto, y grabar un DVD en un estudio mítico de la ciudad de Buenos Aires, el Estudio Ion, grabarlo en vivo con un grupo de 10 músicos, que son mitad del área de la música culta, más mi banda habitual, que es batería, bajo, piano, guitarra eléctrica y yo.
Me da la impresión de que Daniel Drexler no se imagina de lo que es capaz de hacer hasta que ya lo está haciendo.
Yo la verdad nunca me imagino nada. Soy medio un inconsciente que va por la vida a los tumbos. Y de hecho no sé muy bien qué estoy haciendo acá hoy de noche. ¿Dónde estamos?
¿Dónde estamos, no? Bueno, esta era pues, la noche de COPE.
Eso es.
La noche de COPE, ahí va, bien.
Ubíquese, señor Drexler, ubíquese, porque además hay una cosa muy bonita y es que no ha venido solo, viene acompañado de su guitarra. No sé si es porque la has cogido al salir por la puerta y has dicho por si me sirve para algo.
Por la calle, sin la guitarra es como si me estuviera faltando algo, ¿no? Entonces, en realidad es una casualidad que esté aquí.
Es tu guardaespaldas, ¿no?
Es mi guardaespaldas, sí. En realidad llevo la ametralladora dentro.
Hablando de quijotadas, esta nueva idea que has tenido, hacer un tema inédito aquí, así, a lo inconsciente, en la noche de COPE.
Mira, a mí me gustan los deportes extremos, ¿no? Esos que saltan de puentes, ese tipo de cosas, bueno. Y básicamente tocar una canción inédita en la radio, así es un deporte extremo. Así que, bueno, adelante.
Te canto para verte dentro de mis ojos, te canto para ir en busca de tu alma, te canto porque sé que tu corazón no guarda la noción de tiempo y de distancia, te canto porque tengo la ilusión de que quizás ayude una canción a que te sientas cerca, tan cerca de mis brazos, salvando la distancia. Te canto porque sé que si no estoy contigo, de noche en tu camita el reloj atrasan. Te canto porque sé que para vos no hay explicación, no existe una razón. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Ay, te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Yo sé muy bien que oír mi voz en el Skype ayuda, y que el mensaje tierno que dejé en WhatsApp engaña, pero en tu imaginación, si yo no estoy ahí, entonces ya no estoy. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Ay, te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia.
Pues somos unas afortunadas entonces, ¿no?, de escuchar este tema, que de verdad es una gozada escucharte, Daniel. Inédito, pero ¿de dónde está, dónde estaba? Porque estaba en algún cajoncito tuyo.
Yo me pasé los últimos 10 años de mi vida en una situación un poco rara, ¿no? Estaba cruzando un río con un pie en cada canoa, en dos canoas, ¿no? Una era la medicina, la ciencia, y la otra era la música. Y a medida que iba avanzando por el río, sentía que esas dos canoas iban separando y yo me iba a caer el agua en cualquier momento. Y fue un proceso muy duro tratar de llevar mi vida hacia donde está hoy, que está centrada en esto, en hacer canciones, en hacer música. Y la verdad que estoy súper contento de estar donde estoy. Pero bueno, cuando uno llega a lo que siempre aspiraba, siempre después aparecen otras facetas que son raras, ¿no? Y en este caso, las facetas que yo tengo dos niñas chicas, entonces irme de casa, no ausentarme. Los niños tienen mucha dificultad para entender las ausencias, particularmente cuando tienen menos de 5 años, ¿no? Claro, uno trata de explicarles, ¿no? Papá se va a estar unos días afuera y después vuelve, y bueno, es el trabajo de papá. Papá le gusta hacerlo, pero también lo hace por todos, ¿no? Y no me vengas con explicaciones, o sea, ellos viven en una especie de presente continuo en el que todos quisiéramos estar, que lamentablemente ya salimos de ahí. Y una vez volviendo de una gira, había estado un mes tocando en México, y llego a casa y mi hija chiquita no me saluda, se está mirando la televisión, me dice adiós. Le digo, amorcito, tuve un mes afuera, tu papá acá de vuelta, trajo regalos. Le digo, ¿estás enojada? No, todo bien. Dije, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Y esa noche a las 3 de la mañana se abre violentamente la puerta del cuarto. Entra Carmela, la chiquita, y me arranca el cobertor. Yo me despierto y digo, ¿qué pasó? Me dice, papá, no es que yo esté enojada contigo, es que vos me abandonaste. Y imagínate la mitad de la noche, no despertarte y encontrarte esa situación, aparte de un pigmeo que en ese momento debía medir, no sé, 1.10, una cosita así chiquitita, y con esa claridad, ¿no? Ponerlo en palabras de una forma tan concreta. Claro, me imaginé lo que va a ser el presupuesto de psicólogo en la adolescencia, me imaginé un montón de cosas complicadas que se vienen, y quizás tuve como reflejo tratar de hacer una canción que justamente lo que hiciera fuera salvar la distancia, ¿no? Tratar de aprovechar esa capacidad milagrosa que tienen las canciones de generar encuentros.
Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. No hay nada peor que sentir el tiempo como agua entre las manos. No hay nada mejor.
Dinero, en la lista de las 50 canciones más escuchadas en Spotify en México durante 3 semanas. Ahí es nada, Daniel Drexler haciendo como siempre canciones que surgen de una necesidad, de una historia que quiere contar, pero al final es la historia de todos y las hacemos nuestras, ¿no? Porque las canciones al final son de la gente, ¿no?
Sí, las canciones son como los hijos en un punto, ¿no? Uno tiene sensación al principio de que la canción, de que el hijo nació y que en cierta medida le pertenece a uno, o que es como una especie de prolongación de uno, y después cuando van creciendo toman su propia vida y por suerte, ¿no? Por suerte uno se da cuenta que todo eso que había pensado era un error. Las canciones toman su propio camino, ¿no? Yo esta canción la hice en la época que estaba trabajando como médico, saliendo del consultorio, ¿no? Y sintiendo esa angustia de decir, no estoy haciendo lo que quiero hacer en este momento, ¿no? Pero no sé qué significado puede tener para cualquiera que la escuche por ahí, ¿no?
Pero ¿y qué me dices, Daniel, de los términos como templadismo? Explícanos qué es esto, porque también te inventas palabras, ¿no?
Ustedes me la quieren complicar. Yo vine acá a pasarla bien.
Y lo está
me hacen
pasando
tocar
mal
la guitarra y mira, estoy sufriendo. Esto es muy difícil.
Es la noche de COPE, ni más ni menos. Templadismo, ¿qué es esto?
Muy bonita que pasa en la cuenca del Río de la Plata, que es que hay tres fronteras políticas, ¿no? Frontera entre Argentina y Uruguay, Uruguay y Brasil, y Argentina y Brasil. Hay una frontera lingüística entre el portugués y el español. Y sin embargo, desde el punto de vista de identidad, Río Grande do Sur, que es el estado más sureño de Brasil, todas las provincias centrales de Argentina, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Y se me ocurrió un poquito en broma tirar esa palabra, templadismo, ¿no? Yo sabía que existían los tropicalistas en Brasil. Y dije, bueno, si ellos son una estética de climas tropicales, nosotros somos una estética de climas templados. No hace ni frío ni calor, estamos equidistantes del polo y del ecuador. Siempre tendemos a apuntar al término medio, ¿no? A la duda, a la reflexión, no somos aseverativos. Todo eso fue como un chiste que me empecé a alargar en las redes y de golpe me empezaron a llamar periodistas de Buenos Aires, del sur de Brasil. Todo eso, después mezclado con los conflictos de identidad que tenemos los uruguayos, que somos, como dicen los brasileños, argentinos viviendo en territorio brasileño, así nos definen, más los que tienen los argentinos. Entonces ahí me pareció que estaba tocando algo que podía ser interesante desarrollar, y sobre todo lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que esa permeabilidad de las fronteras que tenemos en el sur.
Y también importante, las fronteras como tal, que son las que hacen que Daniel Drexler esté ahora mismo aquí sentado, este jueves en Madrid, en la Sala Clamores, pero en Valencia estará el sábado 16 en Caz Café, al día siguiente en Denia, en La Mistelera, el jueves 21 en Cádiz, en Pelícano Musicafé, y el domingo 24 en Algeciras, en la Sala Aura. Así que hay muchísimas oportunidades para disfrutar de la música de Daniel Drexler.
Tres tiempos, ¿no?
Tres tiempos.
Una, dos y tres. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. En el diámetro infinito de la noche. En el diámetro infinito de la noche, en el diámetro infinito de la noche, en el diámetro infinito de la noche. Infinito. La línea del tiempo se curva, la luz de Mercurio que alumbra universos paralelos, la red aleatoria se tiende a la sombra de penumbra.
Yo creo, trasnochadores, que hemos conseguido la mejor compañía para ver las estrellas hoy en la noche de COPE aquí en la radio, en este ratito de radio que llevamos juntos. 2 horas, desde las 2 de la madrugada aquí haciendo piña, porque eso es lo que somos, una piña que hacemos una quedada todos los días, de lunes a viernes.
Y además he de decir que hemos estado bailando esta última canción de Daniel Drexler.
También.
Y no me ha pisado.
Bueno, al final yo creo que lo de bailar y hablar a la vez todavía no lo tengo pillado, ¿eh? Lo
claro.
De bailar solo, sí.
Ha sido en cuanto hemos dejado un poquito sonar la música, pues ya hemos hecho esto que ha fluido. Toda
mira,
la noche.
De verdad que ha sido una noche muy especial, como dice Daniel Drexler en esta canción, en el diámetro infinito de la noche ha pasado gente maravillosa. Chucho Valdés ha estado con su piano y Drexler, por supuesto, con su voz aquí haciendo un tema inédito. ¿Es que qué más podemos pedir?
Pues nada más, porque quedan 2 minutos para que termine el programa, pero por pedir podríamos pedir más, seguiremos pidiendo.
Ay, pues yo voy a pedir una cosa.
A ver, ¿cuál?
Pues que la gente que está trabajando ahora y que se vaya a descansar en cuanto pueda, que descanse bien. Y la gente que se está levantando, que no le cueste tanto. Venga, anda, que enseguida ponéis las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
Venga, que no queda nada. Nosotras nos despedimos, pero hasta mañana. Ya sabes que las historias continúan en cope.es/lanochedecope.
Claro que sí. Que tengáis un buen día, que seáis muy pero que muy felices. Buenas noches. ¡Buenos días!
En el diámetro infinito de la noche de Montevideo, oh, oh. En el diámetro infinito de la noche de Buenos Aires, en el estudio.